A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Buenas, 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 buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos en Amadeus 91.1. Esto es La Entrevista. Quien conduce, Alberto Suárez San Martín, y colabora conmigo Franco Agnese. ¿Cómo está, Franco?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes a la audiencia de Amadeus. Ha vuelto el frío a Buenos Aires.
Sí, estamos ahora en 12 grados 3.
Bueno, esperemos que los próximos días van a ser días de invierno.
La próxima semana viene una ola polar, así que preparémonos porque esto va a ser bastante intenso, exactamente.
Lo que ha sido intenso también ha sido el cierre de listas.
Sí, empecemos entonces la ronda política y ahí tenemos que... bueno, ¿qué se armó? Se armó un tole-tole, acá hubo un escándalo, se cortó la luz.
Hubo un raro corte de luz que afectó a la Junta Electoral bonaerense en su debut, primera elección que arma la Junta Electoral bonaerense, lo cual obligó a prorrogar los cierres de lista. Vaya uno a saber por qué, parece que no se terminaban de poner de acuerdo los muchachos.
Y al final esa prórroga duró hasta el día 38 horas, tengo entendido, y que duró aproximadamente hasta el lunes al mediodía.
Efectivamente.
Bien, y bueno, espero que estén todos conformes, que hayan podido ingresar las listas que querían, y por lo menos para que no digan que están proscriptos, ¿no?
Efectivamente, como nuestra ex presidenta condenada.
Bueno, entonces, pasemos entonces al tema que nos compete, que tiene que ver con las listas en el territorio bonaerense.
Bueno, en el territorio bonaerense, Alberto, por un lado tenemos a la lista del gobierno de Avanza, La Libertad Avanza, que en la primera sección lleva a Diego Valenzuela. Hay muchos intendentes en las listas. Sería bueno preguntarnos si esos intendentes van a asumir el cargo de diputados, senadores para los que se candidatean, o si van a seguir siendo intendentes. Yo creo, mi intuición me indica que va a ser lo primero.
Sí, sería lamentable que volver otra vez al tema de las candidaturas testimoniales, teniendo en cuenta también que hay un proyecto, pero esto es a nivel nacional, de Wilman, que habla acerca de la imposibilidad de presentarte estando vos en un cargo vigente. Eso sería bastante interesante que lo adopte también la provincia de Buenos Aires, porque esto es prácticamente una estafa electoral.
Bueno, yo dudo que la provincia de Buenos Aires vaya a adoptar eso desde el momento que está intentando que los senadores y diputados sean reelectos indefinidamente y los intendentes también.
O sea que los intereses están de acuerdo, de ambas partes.
Están de acuerdo entre ellos, no con la gente.
No con la gente. Bueno, hay que tomar nota al momento de votar, ciudadanos. Sigamos entonces con...
Bueno, yendo a las listas concretamente, La Libertad Avanza lleva al intendente Diego Valenzuela, de 3 de febrero, como primer candidato a senador por la primera sección electoral. En la quinta sección, la zona de Mar del Plata, va el actual intendente Guillermo Montenegro.
¿Cómo que va?
Como primer candidato a diputado, entiendo.
Diputado.
Y en la tercera sección, que también se eligen diputados, va el excomisario Maximiliano Bondarenko, quien pasó por el PRO y pasó por Cercanías de Manes. Y ahora está con las Fuerzas de la Libertad.
Bueno, entonces ahí tenemos para entretenernos. Yo tengo también entendido que hay 17 intendentes que se anotaron en la competencia.
Hay más intendentes, sí, efectivamente.
Como legisladores. Te voy a dar alguno, ¿no? Por ejemplo, los más conocidos. Mayra Mendoza, de Quilmes, que va como número 3 de diputada provincial en la tercera sección electoral. También está Mario Cascallares en el Almirante Brown, seguido a justamente a Mayra Mendoza, viene Cascallares. Y Mario Ishi, ¿te acordás del muchacho este?
El de las ambulancias.
Exactamente. Bueno, va tercero en la lista de senadores por la primera.
Bueno, sí, creo que lo que viene a ser Fuerza Patria, esa agrupación que sustrajo a todo el peronismo, está ahí adentro metido. Tiene nombres interesantes. En la primera sección es encabezada la lista de senadores con Gabriel Catopodis, actual ministro del gobernador. La tercera sección es encabezada por Verónica Magario, actual vicegobernadora.
Es increíble esto. Ahora, yo creo que lo más bizarro que escuché de todo fue que Fernando Espinosa será primer concejal por La Matanza.
Ahí ya. El actual intendente.
Ahí ya coronaron todo. Ya. Esto es espectacular. No le tienen asco a nada.
Absolutamente.
Vamos por todos los cargos.
Y en la quinta sección, para competir contra Montenegro, el intendente Montenegro,
sí,
va Fernanda Raberta, quien fuera directora de ANSES.
Sí. Oriunda de la quinta, de Mar del Plata.
Exactamente. Como bien lo dijeras, en la primera sección, luego de Catopodis, está Ishii,
sí,
en el tercer lugar. Y en la de diputados provinciales, a Verónica Magario la secundan Cascallares y Mayra Mendoza.
Sí, eso lo habíamos comentado recién. Muy bien. También hay bastantes cortocircuitos dentro de lo que se puede decir en el gobierno, porque Karina Milei fue la dueña de la lapicera. Y ahí alguien quedó bastante resentido, me dicen que está enojado, que es Santiago Caputo, porque tenía pensado poner 6 diputados provinciales y no le dejamos poner ninguno.
Aparentemente no. Bueno, Cristina lo decía, hay que manejar la lapicera.
Sí, bueno, y ahí hay una huida de militantes, se dice, del PRO, que debido a que no han podido conseguir lugares en la lista, digamos que el éxodo iría a parar hacia Somos Buenos Aires. Dejen un lugar también para Potencia, que por ahí puede llegar a tener algo, ¿no?
Sí, bueno, hablemos de Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires está el radicalismo, una parte del peronismo, Schiaretti, impulsando desde Córdoba, está Manes, y llevan como primer candidato a senador provincial por la primera sección electoral alguien que no sabes qué es, intendente.
Qué bien, bueno.
Que es Julio Zamora, el intendente
de Tigre.
Muy
bien.
En esa lista también está una señora que se llama de apellido Galmarini, creo.
Galmarini, mira, esposa Galmarini, de.
No sé si le suena.
Del ex candidato a presidente Sergio Massa.
Efectivamente. Y muy en bien. La tercera va un dirigente radical, de histórico de radicalismo, que es Pablo Dominicini. Dentro de los más destacables.
Mirá vos. Bueno, tengo entendido también que en la quinta sección electoral, el radicalismo no se presenta, pero no se presenta con su sello, porque se va a presentar con una unión vecinal. ¿Esto para qué? Para no enojar las huestes de Montenegro y poder convivir todo dentro de un espacio que sea más grande.
¿Que tendrán algunos cargos dentro del gobierno municipal?
Puede que sí, puede que sí.
Mira. Por otro lado tenemos la Alianza Potencia.
Sí.
Vamos a ver cuánta potencia tiene.
Bueno, ahí tenemos a María Eugenia Talerico, que se ha esforzado para aparecer en todos los medios de comunicación que pudo, con una propuesta del tono liberal y crítica al gobierno.
Efectivamente, lleva en la primera sección electoral a nuestro entrevistado del programa anterior, Félix Lonigro, en la cuarta sección Andrea Passerini, una dirigente que tiene un tambo muy importante en la cuarta sección y es dirigente de una de las agrupaciones rurales.
Muy bien.
Y en la tercera sección a Santiago Matgoy.
Muy bien. Bueno, le deseamos mucha suerte a todos.
Le deseamos mucha suerte. Luego tenemos otras alianzas como el Frente de Izquierda, el MAS. Y hay un dato de color.
Sí.
Había una alianza que era Avanza Libertad.
Sí.
En lugar de La Libertad Avanza.
Avanza Libertad es un sello que había utilizado José Luis Espert.
Efectivamente, y que lo había usado, le había dado ese sello Unión Liberal cuando era la UCD. Quisieron utilizar ese sello para crear alguna confusión en el electorado, pero no consiguieron su cometido y la Junta Electoral les bajó el nombre, con lo cual van como Alianza Unión Liberal.
Bueno, algo quedó, ¿eh?
Algo quedó.
Algo quedó. No, no, no se frustren. Si el tema era utilizar el término, creo que algo hay ahí como para que la gente se confunda un poquito, ¿no? Y que crean que están votando una cosa que no es. Así que adelante, muchachos, sigan adelante que vamos bárbaro. En el, bueno, vos sabés que el Blue cerró en 1320 y las tasas superaron el 50% anual. Y se estima que esto va a traer a cuenta el carry trade, que es cuando vos pones los fondos a un corto tiempo, a plazo fijo, lo podés extraer y después compras dólares. Sabemos dónde van los dólares después, ¿no?
Se van, vos decís que se van.
Se van. Esperemos que esto no ocurra y que se tomen las medidas necesarias como para que los dólares no pasen al sistema financiero y a especulación y que podamos tratar de que se invierta en el querido
país. Bueno, pero
país.
Pensemos que ahí todos los jubilados pueden hacer rendir su jubilación y así aumentar sus ingresos.
Sí, justamente. Bueno, esperemos que algo quede para la clase... La clase pasiva, que realmente la está pasando muy mal, y esperamos que se acuerde, que el gobierno se acuerde que también hay personas que no la están pasando bien, porque el ajuste que se ha hecho, que fue un ajuste por ahí hasta necesario, también es necesario que le demos prioridad a los que menos tienen y también a la gente de la clase pasiva.
Bueno, quienes no la están pasando bien, no la siguen pasando bien, son los afiliados de IOMA. Creo que tenemos a
tenemos
una entrevista
Adriana
perdón, Santi. Se me había ido el nombre, Adriana.
No, cómo no, ya lo tenemos acá, Adriana Santi, que es nuestra referente preferida de los que combaten diariamente, continuamente en Mar del Plata con la obra IOMA. Adriana, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto, ¿cómo estás?
Todo bien. Bueno, gracias por todos los piropos que me dicen. Muchísimas gracias.
No, te lo mereces. Decime, Adriana, ¿cómo anda esto? Decime, porque hubo una manifestación de parte de ustedes que posibilitó hacer cada vez más visible este reclamo. Creo que estamos hablando a través del 21 de mayo. Hubo una concentración. ¿Cómo anduvo eso? Explícame.
Mira, la mejor de todas concentración fue la que se realizó el día 28 de junio,
sí.
Que fue un sábado, en las puertas del IOMA, que a pesar de ser un día no laborable, la gente se acercó muchísimo, era un día de muy feo, acá en Mar del Plata, con lluvia, pero bueno, el reclamo se hizo muy fuerte, pudimos hacer la convocatoria con mucha más gente que lo habitual, y eso para nosotros es muy importante. Y al otro día también tuvimos una entrevista en el canal TN, que bueno, era lo que más estábamos esperando. Si bien la entrevista fue un poco corta, para nosotros llegar a un medio nacional, televisivo, era como muy importante. Obviamente queremos más. Agradezco siempre a ustedes esto porque lo escucha mucha gente. Y bueno, nosotros el día de mañana estamos haciendo otra concentración, pero esta vez la vamos a hacer en la Plaza del Agua, que es un lugar emblemático de la calle Güemes de Mar del Plata, donde se apersona mucha gente por las vacaciones de invierno. Aprovechamos que la gente en actividad está de descanso para que puedan acompañarnos, porque en realidad los reclamos siempre son los mismos. Hoy yo estuve preguntando en el grupo, sabiendo que iba a salir con ustedes, y bueno, el tema es la insistencia, por ejemplo, de que los reintegros no se están realizando, el tema del ver 100% acá en Mar del Plata no está funcionando, por otro lado, la clínica de la madre y el niño, que es la que nosotros nos quedó por IOMA junto con el Sanatorio Belgrano, está cobrando coseguros o aranceles diferenciados, yo le llamo aranceles diferenciados porque ya esto no es coseguros, de arriba de 15.000 pesos, cosa que no es, es indebida, sí. Porque ese centro de salud atiende por IOMA y si arregló por IOMA a través de la gerenciadora de ASEAP, no debería por qué cobrar el médico arancel. Los neurólogos, por ejemplo, están cobrando un arancel de 30.000 pesos. Y realmente una persona que necesita varias asistencias, esto es muy complicado.
No, me imagino, esto es un problema que viene de arrastre y por lo que me está diciendo, la situación está siempre en un punto muerto, donde ustedes visibilizan la situación, pero IOMA no reacciona. El gobierno
no avanzamos,
sí.
Para nada en cuanto a las prestaciones, para nada. Lo único en que avanzamos es en los ruidos que podemos generar. Nosotros ahora estamos en vista de una nueva estrategia que la estamos evaluando en grupo para que esto ya sea tenga un impacto y un efecto más importante. Vamos a ver qué resultado nos da. Todavía no sabemos bien cómo lo vamos a encarar, pero creemos que solamente las convocatorias nos sirven. Porque sí. Si bien les molestan, porque en la última convocatoria nos tildaron a las autoconvocadas de Mar del Plata, de Tandil, y al autoconvocado de La Plata, como personas que estábamos buscando un cargo político. Lejos está en nosotros todo esto, es como cómico y hasta algo que realmente no tendríamos que tomarlo en cuenta, sino que habla una persona en un diario, en el Eco de Tandil, en nombre de Homero Giles, diciendo estas pavadas que realmente lo único que hacen es darnos cuenta que a ellos les molesta que nosotros nos movilicemos, ¿no es cierto?
Y Adriana, hablando de la política, ahora que estamos en época electoral, aunque sea por una cuestión electoral y no genuina, ¿han tenido algún acercamiento de alguna otra gente de la política, de alianzas, partidos, dado que hay semejante cantidad de alianzas y partidos en pugna?
No, nosotros sí lo que tenemos en vista es, ya ahora que están las listas cerradas, es poder enviar una carta a cada cabeza de lista como para que sepan la problemática que tenemos y a ver qué ellos nos van a proponer. Eso lo vamos a hacer esta semana, pero bueno, acercamiento más de lo que hemos tenido, que yo les comenté, no. Nadie se acerca, a nadie le importa. Creo que importa más la pelea por agarrar un cargo que la salud de los bonaerenses. Y eso, la verdad, que es muy triste, porque nosotros lo que logramos con tener IOMA no es un logro del gobierno, sino es un aporte que hicimos durante toda nuestra vida y que nos merecemos, no es que nos merecemos, es como tenemos el derecho a tener la asistencia,
sí, Adriana,
por lo
creo,
que...
creo que estamos hablando del derecho a la salud.
Exacto, pero más que nada el derecho, es que nada te lo regalan, es el aporte claro. Que hiciste durante tu vida.
Sí, es que no hay mucho para explicar.
Exacto, pero hay gente que piensa que a lo mejor te están haciendo un favor, y creo que lejos de un favor, ¿no es cierto? Más allá de todo partidismo político que tenga, si te estás dando cuenta que no está funcionando, no importa de qué camiseta tenga. Yo acabo de venir de un policonsultorio y la verdad que es deplorable la mugre. Yo quisiera invitarlos a ustedes a que pase por un policonsultorio de Mar del Plata, ¿no?
Adriana, me parece que, mira, yo como ciudadano, porque simplemente soy un simple ciudadano, mientras vos hablás me están ocurriendo algunas ideas. Una es, por ejemplo, tomar las imágenes de lo que vos me estás diciendo para después hacerlas públicas. Otra idea sería estar en los lugares donde se presta el servicio, el mal servicio de salud o no se presta, para tener planillas donde la gente pueda peticionar, hacer una convocatoria de firmas para que se vea la realidad de esta situación y llevársela a la legislatura. O sea, acá tiene que haber otros elementos, más allá del reclamo que bien hacen ustedes, pero que obligue a la clase política y que obligue a los funcionarios a tomar medidas al respecto. Porque si no es muy fácil para esta gente, están más preocupados por las elecciones que se avecinan que por darle una buena prestación a la gente.
Sí, darnos una solución. No, eso nosotros lo contemplamos y lo hicimos. Nosotros tenemos todo documentado y con firmas y lo hemos enviado, que creo que es una cosa que nunca se las comenté. Hay un médico que se llama Ildemar Seixán, que es del Sindicato de Profesionales de La Plata, que el gremio se llama SUP-IOMA, y él nos hizo enviar todas las acciones que nosotros hicimos documentadas con firmas de los presentes y que las iba a elevar a la legislatura. Por otro lado, acá en Mar del Plata, nosotros fuimos varias veces al Consejo Deliberantes y ellos, de cada vez que nosotros vamos, elevan las actuaciones, pero no están siendo respondidas. Y la que fue respondida en dos oportunidades por la directora regional de acá, Celeste Lazo, lo que dice todas falacia, porque es la realidad. Es más, las dos copias en diferentes momentos, o sea, una fue en diciembre y otra fue ahora en mayo, las dos respuestas fueron copias textuales, ninguna fue hecha, escrita y elaborada por ella de acuerdo a los puntos de reclamo nuestros. O sea, eso para que ustedes se den cuenta qué poca valoración le dan a nosotros.
Sí, sí, aparte hay mucha hipocresía por lo que estamos viendo, porque nadie se quiere hacer cargo del tema.
Es nadie, nadie. Acá todos van atrás del dinero que les pueden dar. Hay otra situación que no sé si ustedes saben, que es en la ciudad de Dolores, donde fueron desplazados del cargo un director de carrera, director regional, y que fue lo tomó una persona de la Cámpora, y hay dos empleadas con tareas alejadas de las tareas, con psiquiatra, por hostigamiento, porque también le quisieron sacar el cargo. Ellas son de carrera de 20 años y viene gente de la Cámpora a sacársela. O sea que más allá de la salud, la parte administrativa de IOMA está en la mira en sí, todo sentido, siempre sí, y cuando quieran hacerlo, ¿no?
Tengo una pregunta, Adriana, como para empezar a cerrar. Quizás te pongo en un brete porque no sé si lo sabes. ¿Sabes si hay algún funcionario de IOMA en las listas del oficialismo?
No, eso no lo vi, no sé, no lo vi.
Sería bueno saber.
Sería una buena verlo, pero de los que yo estuve leyendo no conozco a ninguno que sea específicamente del IOMA.
Bueno, sería bueno que sepamos quiénes son los próximos.
Pero bueno, en la quinta región electoral, sí, Barraberta, sí, y Raberta es quien puso a la directora regional del IOMA acá en Mar del Plata. Es del riñón de Raberta, Celeste Lazo. Bien. Eso sí.
Bueno, lamentamos toda la situación, Adriana. Esperemos que esto siga el combate, que en algún momento los buenos puedan ser escuchados y que de alguna forma que cambie la situación, porque acá corre la vida de la gente. Acá lo que no nos estamos dando cuenta es que si empezamos a generar, desde que empezó estos conflictos, de la falta de prestación, al día de la fecha debe haber mucha gente que ha muerto, y no sé si no ha muerto por mala praxis.
Ha muerto no, por falta de asistencia, que esa es la situación.
Okay.
Por falta de asistencia ha muerto gente, y bueno, entonces esa es la desesperación nuestra.
Eso es abandono de personas.
Es abandono de personas. Lo que pasa es que el familiar, cuando pierde un ser querido, también la dolencia, es complicado llevar a cabo una situación de esa.
Queda atrapado en el dolor, es verdad.
Exactamente, y entonces es muy difícil. Pero nosotros vamos a seguir y vamos a buscar un camino diferente, y ese camino nos va a llevar a tener solución. Cuando yo pueda explicarlo en la radio, se los voy a explicar. Quiero decirles que es una alternativa distinta.
Sí, sí,
van a ser los primeros en saberlo.
Ok, te estás guardando la carta, el as, te lo estás guardando debajo de la manga, me parece muy bien. No lo digas, sí. Armá bien la estrategia y sí, bueno, y te esperamos para ese momento, para cuando vos quieras hablar algo del tema, que nosotros siempre sabés que tenés el micrófono abierto para lo que necesiten.
Van a ser los primeros en saberlo.
Bueno.
Les agradezco un montón y bueno, vamos todos por mañana, 15:45 en la Plaza del Agua. Les digo que también se acopla a nuestro reclamo mañana la gente de Alvarado.
Perfecto, repetí la dirección, Güemes.
Es en la calle, en la Plaza del Agua, en Güemes y San Lorenzo.
Güemes y San Lorenzo, perfecto, está dicho, sí. Mar del Plata, Partido General Pueyrredón. Ahí Adriana los va a esperar con toda la gente para hacer un reclamo legítimo como se merece la gente de Mar del Plata.
Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes, muy gentiles.
Gracias a vos.
Muchas gracias, chao, chao.
¿Vamos a la pausa?
Vamos a la pausa.
Muy bien, Ricardo. Gonna tell you when it Estamos de vuelta acá en Amadeus 91.1. Si te querés comunicar con nosotros, las líneas directas son 4300-0114 y 50-319801.
Ahí nos pueden dejar los mensajes para que les pasemos temas o comentarios.
A propósito, el tema es de The Cars, el que acabaron de escuchar, Drive, y fue pedido por Darío Despegacini. Sí, Franco.
Bárbaro, Alberto. Bueno, sigue la pelea. O se enfatiza la pelea con entre el presidente y la vicepresidenta Villarruel.
Es un clásico, ¿no?
Es un clásico. Un clásico que ha logrado que el Senado, luego de la salida de Cuéllar, el kirchnerismo reúna 34 bancas, a las cuales sí se suman los senadores Lustó, Blanco y Tagliaferri, del radicalismo y el PRO respectivamente, logran el quórum de 37 senadores, con lo cual en las cercanías de Villarruel lo que temen es que el Senado se convierta en una escribanía de la oposición.
Claro, sería solamente todo lo que no me gusta, lo voy a votar en contra, y entonces habría un obstáculo para el gobierno. Pero, Franco, tenemos en línea a Lisandro Márcico, que es justamente nuestro entrevistado el día de hoy, quien es secretario general del Partido Demócrata Progresista Nacional. Lisandro, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Un placer.
También a toda la audiencia, ¿no?
Muchas gracias, un placer estar con vos. Bueno, para que vayamos, que la audiencia te vaya conociendo, presentate, de dónde sos, qué cargo tenés, a quién representás.
Bueno, yo soy de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, y soy el presidente del Consejo Municipal de la ciudad. Me eligieron tres veces como concejal, la tercera vez fue en el 2023, o sea que termina mi mandato en el 2027, fui, como te decía, electo en tres oportunidades, después obviamente me inicié en las filas del Partido Demócrata Progresista de muy jovencito, con otro incluso empecé a militar aquí en Rafaela, después bueno, yo soy abogado, y cuando me fui a estudiar a la ciudad de Santa Fe, ahí formamos una agrupación también universitaria que respondía al Partido Demócrata Progresista, así como, bueno, la franja al radicalismo, la juventud universitaria peronista en ese momento al justicialismo. Bueno, nosotros era la línea universitaria de la democracia progresista, y ahí, bueno, fui consejero estudiantil, formé parte del centro estudiante, formé parte de la Federación Universitaria del Litoral también, y bueno, después que me recibí de abogado, retorné a la ciudad de Rafaela. Bueno, en mi interín, cuando estaba en Santa Fe, trabajé como secretario de, en ese momento, quien era diputado nacional, el doctor Caballero Martín. Bueno, yo estaba entre Santa Fe y Buenos Aires, más trabajábamos en Santa Fe, porque bueno, yo tenía mis estudios ahí, mis estudios universitarios, digo, ¿no? Y bueno, después, habiéndome recibido ya, volví a la ciudad de Rafaela, comencé a ejercer, y bueno, fui candidato a concejal, no entré, y después sí, ya en el 2015 entré, me reeligieron en el 2019 y de nuevo en el 2023. Y ahora hace, bueno, un año me eligieron también presidente del consejo, cuando en el 2023 para el periodo 2024, y ahora me reeligieron también como presidente para el periodo 2025. Los periodos del presidente se renuevan todos los años, del cuerpo del consejo de Rafaela. Y bueno, y después también, bueno, soy secretario general de la Junta Departamental, acá del Departamento Castellanos, que es Rafaela es la cabecera del departamento. Y bueno, y ahora el día sábado se llevó a cabo el Congreso Nacional del Partido Demócrata Progresista, en el cual el objetivo principal del consejo, porque correspondía en este caso, era la renovación de la Junta Nacional. Y bueno, y ahí fue que, bueno, los correligionarios de las distintas provincias que participaron me eligieron como secretario general de la Junta Nacional del Partido Demócrata Progresista.
Perfecto. Supongamos que un chico, un adolescente, estuviese escuchándonos y que de repente preguntase, bueno, ¿y qué es la democracia progresista? ¿Qué ideas tiene? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo lo podrías definir?
Bueno, nosotros es un partido que tiene más de 100 años, fue fundado por Lisandro de la Torre y otro grupo de dirigentes allá por el 14 de diciembre de 1914, y después el Partido Demócrata Progresista tuvo, ¿cierto?, una preponderancia muy grande, sobre todo por el actuar de la acción política de Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, y también otras grandes debates que él llevó adelante, no solamente como senador, sino en otras, tuvo otros cargos también, siempre legislativos. Y después, bueno, nosotros gobernamos la provincia de Santa Fe en ese momento, del 32 al 35, con Luciano Molina, y el Partido Demócrata Progresista fue, bueno, después con la desaparición de los grandes líderes, fueron surgiendo otros con el correr del tiempo. De hecho, fíjate vos que, bueno, nosotros en el año 1973, la fórmula, decían la fórmula Natale Verdú, la fórmula de la juventud, eran dos jóvenes, y ahí, bueno, ganó en ese momento Silvestre Ben, la fórmula Silvestre Ben y Cuello, pero Natale y Mario Verdú de la ciudad de Rafaela, que fue también diputado nacional después, allá por el año 91, el 93, que fallece mientras estaba en el cargo de diputado nacional, pero digo, esa juventud que tenían tanto Natalia y Mario en ese momento, bueno, estuvieron ahí de ganar la elección a gobernador, ¿no?, en el año 1973.
Sí, recuerdo, perdóname que te diga, porque justamente hablaste del 73 y creo que en las elecciones nacionales la fórmula se integró entre Manrique y Martínez Raimonda, ¿puede ser?
Exactamente, nosotros hicimos una alianza con Manrique en ese momento, y después en el 83... Martínez Raimonda fue candidato a presidente. Pero bueno, a partir de la vuelta de la democracia, nosotros tuvimos dirigentes de la talla de Martínez Raimonda, de Alberto Natale, de Mario Verdú, de Caballero Martín, de Antelo. Fueron quienes, llevaron la llama del partido, sí, hasta, bueno, los días Carlos Favario también. Así que bueno, esos fueron grandes dirigentes que nosotros siempre recordamos. Algunos están vivos, otros han fallecido, sí, los que te he nombrado, pero bueno, han sido nuestra luz durante todo este tiempo. Ahora ya están retirados, y nosotros, si vos me decís, mirá, nosotros tenemos que buscar, es un partido que ha sido eminentemente provincial, o sea, que ha, si si bien nació en Buenos Aires, Santa Fe ha sido, digamos, y Rosario específicamente, porque el antecedente de la democracia progresista es la Liga del Sur, ¿no? Que se, digamos, se crea como para, en su momento, antes de 1914, para defender algunos pedidos y llevar algunas inquietudes y necesidades de la, del sur de la provincia de Santa Fe. Pero, digamos, siempre estuvimos defendiendo, y de hecho no, nos ha costado la vida, ¿no es cierto?, de en ese momento de Enzo Bordavere, al pequeño y mediano productor. Hemos tenido, digamos, nos hemos destacado por la defensa del pequeño y mediano productor. Nosotros somos federales con el, en el gran sentido de la palabra, porque hemos defendido las autonomías. Vos fíjate que ahora se está llevando a cabo la reforma de la Constitución de Santa Fe, que era del año, es, porque todavía no, se está llevando la convención constituyente, sí. Tenemos convencionales trabajando, ¿no es cierto?, 69 convencionales, empezó hace el 14 de julio, y fíjate que se están los postulados de la autonomía municipal, son los que, o sea, nosotros, como la Constitución es del 62, y antes la del 62 era la del 900, porque teníamos la del 21, que no rigió salvo en la época de Molina, el gobernador Molina, que esa fue una Constitución demócrata progresista, digo, las autonomías municipales siempre ha sido, con todo lo que ello engloba, una, digamos, uno de los principios que hemos llevado y que hoy, digamos, tratamos de reivindicar día a día el tema de la autonomía municipal con todo lo que ello lleva adelante.
Lisandro, obviamente que sí. Disculpa que te interrumpa, no solamente sí. La autonomía, sino la descentralización administrativa, ¿no es cierto?
Exactamente, nosotros, permitime, ese es uno de nuestros postulados, el sí. tema de la descentralización y el federalismo, obviamente el antimilitarismo, nosotros el antiimperialismo, son cuestiones que nosotros siempre hemos abordado como principios sí. Básicos del partido demócrata progresista, ¿no es cierto? Pero, somos liberales también, exacto, pero bueno, no planteamos un liberalismo como está planteando el presidente hoy, ¿no? O sea, es un liberalismo.
Lisandro, te hago sí. una pregunta yendo más a la actualidad sí. y tomando esa defensa del productor, del pequeño productor que encarnó la Liga del Sur en su momento. Hoy en la provincia de Santa Fe, y creo que, y te lo pregunto como presidente nacional del partido, creo que seguramente en muchas otras provincias se reproducen, ¿cuáles son los principales problemas que se afronta en lo que es la producción agropecuaria, infraestructura? ¿Cuáles ves que son los principales inconvenientes a la hora de producir y de generar riqueza y trabajo?
Bueno, nosotros tenemos ahora un aumento en las retenciones que estamos totalmente opuestos a eso, ¿no es cierto? Y creo que, o sea, no funcionamos así. El presidente de la Nación prometió eliminar las retenciones, bueno, ahora las aumentó. Y después tenemos un tema que estamos planteando con la cuestión de las vías de comunicación. O sea, vos fíjate que tenemos las rutas totalmente destruidas. El Gobierno Nacional ahora hizo borrar de un plumazo de vialidad, bueno, entró una medida cautelar. O sea, ahora hay que, seguramente, que mantiene la vigencia, digamos, el status quo de vialidad, pero digamos, ahora el presidente la va a apelar. O sea, nosotros tenemos un gran problema de infraestructura, y bueno, obviamente que esa infraestructura, si no la conservás, no la mantenés, permanentemente se cae. Quisimos desde la provincia tomar la jurisdicción de ciertas rutas nacionales que están se están destruyendo prácticamente. El caso es de la 34, la 33, la 11, bueno. Y bueno, el Gobierno Nacional no la cedió, y ahora estamos pidiendo que, obviamente, se llegue a una licitación para la conservación y mantenimiento, porque, a ver, nosotros tenemos el principal puerto agroexportador del mundo, es Rosario. Y las vías de comunicación para llegar al puerto Rosario se están destruyendo, caso de la Ruta 34, y la verdad que estamos aportando muchísimo. O sea, a ver, yo entiendo que el Gobierno Nacional en este momento es muy federal para cobrar, pero unitario para repartir. Entonces, lo que estamos pretendiendo de Santa Fe es tener, ¿no es cierto?, que vuelva a nuestra provincia en infraestructura. Ojo, infraestructura que después sirve para tener, digamos, medios para claro. transportar todos los productos que van a la exportación y que después traen divisas para el país. Si exportamos más de lo que importamos, vamos a tener una balanza comercial positiva. Entonces, tenemos que dar las condiciones de seguridad de infraestructura para que eso se logre. Y sí, digamos, hay responsabilidades que en esto son de nación, porque casualmente, vos fijaste, en el 2023 vos tenés derechos de aduanero. El 70% de los derechos de aduanero son derechos de exportación. Esos derechos de exportación, Santa Fe aportó 4.200 millones de dólares en el 2023. Entonces, lo que queremos es que Santa Fe, digamos,
claro, que se devuelva
ese dinero para infraestructura. Vos fijate, por ejemplo, el puerto de Villa Ocampo. Nosotros tenemos la hidrovía, nosotros tenemos 800 kilómetros de hidrovía. Un puerto, hacer un puerto, las barrancas del puerto de Villa Ocampo, en el norte santafesino, tienen 100 años. O sea, hacer un puerto nuevo te cuesta 20 millones de dólares. Una cooperativa en retenciones el año pasado aportó 80 millones de dólares, una cooperativa del norte. Aportó en retenciones al
total
80 millones de dólares.
Cuatro puertos.
Bueno, entonces, eso es lo que estamos pretendiendo. Después tenemos un gobernador que está trabajando muchísimo con créditos, con líneas de créditos para los productores, para la producción, para distintos emprendimientos productivos, porque Santa Fe es una provincia muy extensa y tiene, obviamente, una realidad económica diversa, con distintas, formas de producción. Tenemos, siempre decimos un norte olvidado, pero en el cual hay que potenciar muchísimas cosas, y un sur con muchísimas industrias, en el cual el centro con una agricultura muy potente también, en mi departamento la ganadería es fundamental, tenemos cabañas que son, ganan concursos en la rural de Buenos Aires, la genética que se genera en esta zona donde yo estoy y donde les estoy hablando ahora es de alto nivel, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo aportamos para que el país crezca. El crecimiento parte de aquí. Entonces pretendemos que, sea un país en el cual vuelvan esos recursos en infraestructura para seguir creciendo y seguir aportando mejor todavía. O sea, tenemos un problema con el transporte.
Disculpame, Lisandro, te interrumpo un segundo.
Sí, perdón, yo me pongo a hablar.
No, por favor.
Y además de la infraestructura vial, de lo que son rutas, en Santa Fe, ¿existe todavía algún ferrocarril?
Sí, tenemos ferrocarril.
¿Y funciona?
Sí, funciona, obviamente. Nosotros sabemos que hubo en la década del 90 un proceso en el cual se destruyeron los ferrocarriles. Se privatizó, para destruirlos.
Desmanteló.
Bueno, eso, ¿qué pasa? Generó un colapso en las rutas, con accidentes, con rutas que no sé, después las concesionarias no mantuvieron, porque el Estado no lo controló. Bueno, hubo todo un tema en el 90, y nosotros estamos sufriendo esos coletazos de una política de Estado que fue muy grande. El proceso privatizador de Menem fue el más grande que hubo en la historia de la Argentina. Entonces, a través de lo que fue la ley de privatización y la ley de emergencia económica en ese momento, ¿no? Ahora quedó, pero se potenció un poco el tema de tenés todo lo que viene del norte, vías, pero hubo muchos ramales que cerraron y no se volvieron a recuperar, ¿no? O sea, quedó lo que quedó y es lo que por ahí viene el nuevo central argentino, ¿no? Un ramal importante que quedó aquí, ¿no?
Perdóname que te interrumpo un segundito, sí. Quería preguntarte acerca de la producción lechera, porque vos estás en Rafaela y es un lugar muy apropiado. ¿Cómo está el tema del tambo? ¿Cómo resurge, si de alguna forma, la producción cooperativista? ¿Cómo anda todo esa producción? ¿Cómo lo ves
en realidad,
el futuro?
Claro que sí, porque ya te digo, tenemos muchísima gente que está abocada a ese tema. Y lo que sí tengo que rescatar, que por ahí hablando con productores, ¿no es cierto? Ellos lo que hoy rescatan, te estoy hablando productores ganaderos, ¿no? O sea, gente que está dedicada a la ganadería, ya sea lechería o, ganado para, producir vacas para comer, para que se entienda de esa manera, ¿no? O sea, lo que es novillo, toda esa producción hoy lo que te reconoce del gobierno nacional, porque a veces no todas son pálidas, ¿no? Es las reglas claras de juego. O sea, ellos se sienten en este... Antes te cambiaban las reglas de un día para el otro.
Sí.
Entonces, tanto... los productores agropecuarios que ahora están, los del agro, que ahora están con el tema como molesto, siempre protesta y todo, y entendido con el tema de las retenciones, sí reconocen reglas claras, a la hora de tener que, de lo que tiene que ver desde el Estado, en lo que tiene que ver la legislación y las resoluciones y todo. Ellos hablan de claridad en las reglas de juego, lo cual lo toman como un hecho positivo del gobierno nacional. Tanto los productores de ganado lechero, como el ganado que nosotros consumimos, como, lo que tiene que ver con el agro, ¿no?
Sí, la agroindustria en general lo que necesita es reglas de juego claras a largo plazo.
Sí, ahí el tema de la industria ya entramos en otro, ahí sí.
Hablo de agroindustria en cuanto a agricultura, ganadería,
lechería. Claro, bien, porque lo que tiene que ver con metalmecánica y todo eso, tenemos un gran problema de competencia, obviamente, al estar la importación más liberada, o sea, tenemos que competir y ahí es donde se complica la cosa, ¿no? Y por eso, estamos sufriendo despidos en las industrias, ¿no? Acá en esta zona, por lo menos, y obviamente no hablemos de nuevas contrataciones, ¿no?
Lisandro, el tiempo es tirano, estamos tratando de cerrar. Queríamos, vuelvo un poco hacia atrás, porque hablaste del liberalismo, del partido. Me gustaría que definas bien qué es ser liberal para un demócrata progresista.
Bueno, nosotros creemos en una economía de mercado, ¿no es cierto?, donde, la oferta y la demanda sean las que, tengan, las que dominen el mercado, y obviamente cuando es necesario una intervención estatal. Pero entendemos que todo eso tiene que ir acompañado de políticas públicas que tengan que ver con el fomento de toda la parte científica, de la educación. O sea, no vemos al Estado, no entendemos al Estado lejos de eso como lo entiende el presidente hoy, el liberalismo que plantea el presidente. Nosotros entendemos que el Estado es el que tiene que estar, ¿no es cierto?, fomentando, en el fomento de políticas públicas que tengan que ver con la ciencia y la educación y la cultura. Para nosotros eso no es un gasto. Entonces, entendemos desde ese punto de vista al liberalismo, y después, obviamente que somos partidarios de la oferta y de la demanda, o sea, del libre juego de la oferta y de la demanda, con una regulación del Estado acorde al equilibrio que se tiene que lograr, ¿no? No es que nos desentendemos porque decimos no queremos el superávit fiscal, pero a veces decimos a costa de qué, y hay cuestiones que si nosotros no se le pone cierta inversión o se las deja caer, me parece que vamos a entrar en una crisis que tiene que ver con todo lo que es nuestra materia prima y nuestra materia gris. Entonces creo que todo eso tiene que, el Estado tiene que estar y tiene que acompañar. No entendemos
Lisandro,
el Estado como lo entiende el presidente hoy.
Te interrumpo para hacerte, te pido una respuesta en 30 segundos porque se nos termina
el
programa.
Sí, me está siendo difícil ser concreto, ser y concreto. Pido disculpas.
Decime dos palabras sobre la seguridad que afectó tanto a Rosario, y decime dos palabras sobre ese molino, ese me fue el nombre, esa empresa agroexportadora que tiene Santa Fe, que quiso ser intervenida por Alberto Fernández.
Vicentín.
Sí,
Vicentín, yo. Sí.
Tenés 30 segundos.
Bueno, el tema de seguridad, hoy Santa Fe, Rosario no se podía caminar. Y hoy voy a San Rosario, si bien existen todavía, obviamente, ¿no? Situaciones de por ahí hay alguna muerte producto de la narcocriminalidad, pero estábamos hablando de que había 260 muertes por año, ¿no? Y hoy, ese número es muy bajo. Tenemos cárceles con detenidos de alto perfil, con medidas de seguridad. Ya los crímenes no se pueden ordenar de la cárcel porque, como pasaba antes, se cortó con el circuito de narcocriminalidad que teníamos en la época de el gobernador Perotti. Tenemos una seguridad, a veces existen inconvenientes y picos de inseguridad, pero Rosario hoy está pacificada, hoy se puede ir a Rosario. Hubo un tiempo que no, la gente no salía a la calle, te estoy hablando, esto fue así, ¿no? Tuvimos días muy, muy, el gobernador ha logrado pacificar esta cuestión, y creo que hoy se puede ir a Rosario. Los invitamos a venir a Rosario, que es una ciudad hermosa, y el combate al narcotráfico se ha dado, se ha cortado el circuito delictivo entre lo que es el libre albedrío en las cárceles y quienes accionaban, Lisandro, a partir de las órdenes que recibían de los narcos. que estaban presos y que tienen perpetua, ¿no?
Perfecto. Bueno, Lisandro,
se ha cortado.
Discúlpame, sí. Nos tenemos que ir, sí. Pero esta no va a ser la primera vez que te convoquemos. Te agradecemos. Si quedó algo pendiente, alguna pregunta, para la próxima, o alguna respuesta, mejor dicho, para la próxima, nuevamente vas a estar con nosotros y vamos a poder explayarnos aún con más tiempo. Lisandro, ha sido un placer para nosotros tenerte en la entrevista. Quedamos para la próxima y te agradecemos mucho tu participación.
Yo les agradezco a ustedes, les pido disculpas por ahí un poco largo, pero bueno, a veces me cuesta resumir algunas preguntas que dan para el debate y seguir charlándolas, pero les agradezco muchísimo por la charla y bueno, está ahí hasta este nuevo desafío que es...
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, nos estamos yendo, Franco. Bueno, esto será para el próximo martes. Esto fue la entrevista. Chau, 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 chau. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.